En julio de este año, el Instituto de Salud Pública, ISP, confirmó en Osorno el primer caso de infección bacteriana sistemática producida por psittacosis, lo que genera neumonía en las personas. Al día de hoy, ya se habría confirmado el brote y la existencia de al menos 15 casos en la provincia. Existirían constituyentes con derechos de agua no declarados y con claros intereses en la agroindustria, y otros con participación en sociedades o con visiones agroecológicas. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hace algunas semanas, varios medios de comunicación daban cuenta de un brote, una enfermedad infecciosa que suele ser transmitida a los humanos por aves. El Instituto de Salud Pública, ISP, confirmó en Osorno el primer caso de esta infección, que genera neumonía en las personas. Hoy ya habría más de una docena de casos confirmados. El primer caso fue de una paciente de 23 años que se desempeñaba como médico veterinario en la empresa productora de leche Manuka. Ella era sospechosa en primer momento de fiebre Q, aunque luego eso fue descartado por profesionales. Pero finalmente, tras una serie de análisis y muestras, establecieron que estaba afectada por psittacosis. La joven fue trasladada de urgencia a Santiago. A estas fechas ya está de vuelta en su hogar en Osorno, donde se recupera y rehabilita. Fue así como el ISP notificó a la Oficina Provincial de la Autoridad Sanitaria la existencia en estos días de 15 casos, comillas.
Dentro de las pesquisas hemos enviado otros casos sospechosos para el análisis a Santiago y tenemos 15 confirmaciones. Se han mostrado anticuerpos, algún examen o continuidad de PCR positivo para la misma bacteria. Por lo tanto, son eventos en estudio.
Cierre comillas. Esto dijo el epidemiólogo Cristian Rosas, de la Autoridad Sanitaria. Pues bien, cuando se conoce de esto, uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Fidel Espinosa, que mediante su cuenta de Twitter recordó que esto para Manuka no es nuevo.
Mira, lo primero es señalar nosotros de que esto no es algo nuevo. Nosotros con Manuka tenemos una larga historia de fiscalizaciones que parten, ¿no es cierto?, por un bullado caso que aún está abierto ante la justicia, que es la matanza cruel de animales, terneros, machos, que ha sido parte, ¿no es cierto?, incluso una noticia que ha traspasado la frontera de nuestro país. Pero esto no ha quedado allí. En los últimos años hemos tenido la situación de trabajadores que al interior de esta empresa lamentablemente han sufrido enfermedades eventualmente asociadas, obviamente en este caso la que usted ha mencionado, a un sistema de producción que desde mi punto de vista está colapsado al ser esta la principal lechería pastoreo más grande de todo el país. Sus mecanismos, al parecer, de protección a sus trabajadores en este tipo de situaciones está muy por debajo de los estándares que esta misma empresa tiene en su país de origen. Y eso, obviamente, tiene que ser una preocupación que compete a las autoridades a actuar más rigurosamente. Esta empresa ha sido tratada con guante, con mano blanda, yo diría absolutamente. No olvidemos que el exministro del gobierno, el presidente Piñera, además alojaba en las dependencias del propio Manuka, y los organismos fiscalizadores que tienen que fiscalizar a esta empresa son los mismos que dependen de ese ministerio como el Ministerio de Agricultura. Entonces, a la ciudadanía tenemos que hablarle con claridad y transparencia. Esta es una empresa que ha gozado del privilegio, no solamente en este gobierno, quiero ser claro, transversalmente en los gobiernos, porque los gobiernos anteriores becaba a funcionarios del SAC para llevarlos a, los invitaba, ¿no es cierto?, para llevarlos a giras pagadas, ¿no es cierto?, con estadías completas en Nueva Zelanda. Entonces, por largo tiempo ha gozado de una impunidad que tiene que terminar de una vez por todas, con el objeto de proteger a nuestros trabajadores.
Bueno, ¿con qué establece este modelo utilizado por Manuka? ¿Se refiere a cómo se descubrió esto hace un par de años atrás? Sigue apareciendo en Internet con bastante facilidad, que es el hecho de la matanza de terneros. Una cantidad no menor de vacas, obviamente se preñan, paren y ahí viene el ternero. El ternero no es parte del sistema productivo de Manuka y ahí viene un poco la crítica de ese manejo, ¿cierto?
Claro, por supuesto, a un manejo no solamente que tiene que ver hoy día con esto que estamos conociendo ahora, no solamente que tiene que ver hoy día con el tema de la matanza de animales. Yo creo que Manuka ha sido una empresa que se burla de nuestro país. Pecamos de inocentes, sin lugar a dudas. Creíamos cuando la compañía dijo que había realizado un sumario, no imaginó que después lo desconocerían. Y no vengan con que este es un tema entre el ex y el nuevo gerente general o el que estuvo hace poco. No, aquí hay un directorio responsable. Y llegó la hora de que den la cara para decir si de una u otra manera van a mejorar sus estándares productivos o no. Y no se trata, repito, solamente del tema de la matanza de terneros, se trata hoy día de este tipo de enfermedades. No olvidemos que hace poco hubo una veterinaria que estuvo grave, grave en un centro hospitalario de Santiago, porque eventualmente, estas enfermedades son adquiridas en los procesos productivos mismos, en donde no se adoptan. Desde mi punto de vista, si hay 15 trabajadores en esta misma situación, no están adoptadas todas las medidas de seguridad y los organismos del Estado tampoco están haciendo todo lo que tienen que hacer para fiscalizar a fondo qué es lo que ocurre al interior de una empresa que tiene una muy bonita hoja corporativa donde hablan de medio ambiente, donde hablan de protección medioambiental y tantas otras cosas, pero que en la práctica eso no está ocurriendo ni siquiera con sus trabajadores.
¿Por qué usted apunta en un Twitter que lanzó días después de que sale esta información de los 15 casos de psitacosis? Usted, si mal no recuerdo, aparece una imagen de un matadero. ¿A qué se refería? ¿A qué punto quería llegar?
A que la empresa hoy día todavía no le ha explicado con claridad al país ni a nuestra región qué es lo que se está haciendo hoy día con los terneros machos. Nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo con ellos, si están adoptando todas las medidas que están establecidas en los códigos respectivos. Y por otro lado también preguntarnos esto, la psitacosis es una enfermedad, todos sabemos, infecciosa, que puede ser transmitida a los humanos por aves. Que probablemente son las que llegan, ¿no es cierto?, a los centros de producción con mucha facilidad y es allí donde se contagian los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, lo importante aquí es que la empresa clarifique muchas cosas. Yo, así como lo he hecho con los salmoneros, que yo decía un tiempo, no, el diputado Fidel Pino es antisalmonero, no. Yo creo que los salmoneros son muy importantes para la actividad de la región, pero sí quiero que mejoren sus estándares medioambientales y laborales. Lo mismo le cae a Manuka. Yo no quiero que la empresa se vaya de la región. Es una empresa potente, importante, que genera empleo, todo lo que usted quiera. Pero sí que se adecúen sus estándares productivos a respetar a los trabajadores, a resguardarlos, a protegerlos y por otro lado también a que se adapten, ¿no es cierto? Se adopten medidas que terminen de hacernos sospechar de que hoy día algo sigue ocurriendo con los terneros machos.
En un momento usted me dio, de alguna forma, cuando se supo esto de los terneros, una iniciativa que se ha replicado desde ese tiempo a esta parte, que es que una vez que nacen estos terneros, son entregados a agricultores incluso con una especie de subvención, alimento. ¿Cómo se ha ido desarrollando eso?
Las cifras son sideralmente absurdas en cuanto a la producción. O sea, inmediatamente, los dos o tres años posteriores, y debo reconocerlo, porque esta cuestión de las cosas se tienen que reconocer, los dos o tres años posteriores a lo que fue la denuncia que marcó un remezón a nivel nacional e internacional respecto a esta matanza, que es y creo yo, un hecho de mayor crueldad animal en el país. Porque no solamente nos mataban a martillazos, sino que no olvidemos que en el juicio se estableció que le inyectaban aceite quemado. Los dos o tres años posteriores fueron muy, desde todo punto de vista, por parte de Manuka, de una limpieza de imagen muy buena, muy positiva, que yo quiero reconocer. Su gente operativa de la empresa se preocupó de generar coordinaciones con pequeños agricultores de toda la región para entregarle miles y miles de terneros que los criaban y que la gente pues llevó al par de años a la feria. Y que generó también un incentivo importante a la agricultura opinión campesina. Pero esas cifras en los últimos años no dejaron de ser, no sé, un espejismo. Y en los últimos años me gustaría que ellos transparentaran cuántos de esos están entregando a los pequeños agricultores. Las cifras yo creo que han bajado de manera brutal. No son ni siquiera el 5 ni 10% de lo que llegaron a ser en los 2 o 3 años posteriores a la denuncia como una forma de limpiar su imagen.
Porque estamos hablando de cifras de miles de terneros, haciendo correspondencia con los miles de vacas, ¿entiendo bien?
Exacto, o sea, la cantidad de miles de terneros que siguen naciendo machos son importantísimas. Entonces, nos gustaría saber qué pasó. Pues esas cifras de entrega fueron en algunos momentos de 2.000 a 3.000 terneros. Se entregaron 4.000, llegó a entregarse en 2015, 2016 a pequeños agricultores. Yo mismo aplaudí esa iniciativa y dije que las empresas tenían la posibilidad de enmendar su rumbo, y esta lo estaba haciendo. Pero hoy día no puedo decir lo mismo. Creo que la empresa solamente hizo un lavado de imagen. Hoy día sigue con prácticas que nos parecen a lo menos sospechosas, y esto de los trabajadores que están contagiados con esta enfermedad de psitacosis es algo que nos debe preocupar, porque un trabajador, yo he consultado con expertos médicos, un trabajador que tenga sus defensas bajas al ser contagiado con esta enfermedad le puede costar la vida.
Y volviendo un poco al tema del que esta es una enfermedad que se transmite por las aves, según lo que nos han dicho, podemos estar equivocados, a lo mejor la información no fue certera, pero se establece que debe ser una cantidad menos importante de este tipo de aves, o sea, una concentración que no pasaría desapercibida. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Por eso usted lo relaciona con el matadero, que podría estar la presencia de las aves cerca del matadero?
Pudiese ser, pero eso no debe investigarlo un parlamentario, debe investigarlo el organismo, y eso es lo que los llamados que yo he hecho, las fiscalizaciones que he pedido. Y hago público llamado nuevamente a que los organismos encargados de fiscalizar cumplan su tarea. Porque el día de mañana, ni Dios lo quiera, si muere un trabajador, no va a ser solo responsable Manuca, sino que también va a ser responsable el Estado.
Este 27 de septiembre, el sitio web tomaterrojo.cl publicó un artículo denominado Radiografía a la agroindustria en la Convención Constitucional. Allí establecen que existen constituyentes con derechos de agua no declarados y con claros intereses en la agroindustria, y otros con participación en sociedades o con visiones agroecológicas. Pese a algunas diferencias, todos ellos tienen algo en común: están involucrados de una u otra forma en el negocio de la agricultura. Esta investigación de la agroindustria en la Convención Constitucional muestra el catastro de 11 representantes de la Convención ligados a una de las actividades económicas más importantes del país, mientras distintos sectores de la ciudadanía buscan avanzar hacia la soberanía alimentaria. Las ganancias generales de la exportación en este sector se resumen en más de 17 millones de dólares de acuerdo a la ODEPA,
la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.
Respecto a la ganadería y forestal, este último ocupa el 53% de las exportaciones silvoagropecuarias industriales, según el informe de 2018. De esta cifra, el 20% corresponde a celulosa y en total genera un 19% del Producto Interno Bruto. En el artículo de tomaterrojo.cl, se establece que una de las cartas más fuertes de la agroindustria para escribir la nueva constitución era Antonio Walker, ex ministro de Agricultura, ex presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, FEDEFRUTA, y de PRUSEPTIMA, Asociación Gremial de la Región del Maule. Sin embargo, la meta le quedó lejos al también ex director nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y obtuvo solo 8.751 votos, quedando fuera al ser superado por su compañera de lista, Bárbara Rebolledo. Un conflicto que presumiblemente provocó esta derrota fueron tanto esos vínculos con su propiedad y gerencia general en la frutícola Huapri, además de la posesión de derechos de agua, cuya cantidad no está claramente establecida,
según lo que establece tomaterrojo.cl.
Pues bien, si Walker no llegó a uno de los 155 podios, otros sí. Se trata de 11 constituyentes que tienen distintos grados de participación en el sector forestal, de la agricultura o ganadería, ya sea siendo participantes de sociedades vinculadas a la agroindustria o al poseer derechos de agua. Para tener una aproximación, en Tomate Rojo habrían revisado las declaraciones que presentó este grupo al momento de asumir el cargo como constituyentes, a través de las plataformas Infoprobidad y la declaración jurada que todos y todas entregaron a la Contraloría General de la República. Dichos datos habrían sido cruzados con el registro actualizado de la Dirección General de Aguas,
DGA,
y el registro del Servicio de Impuestos Internos. Pues bien, uno de ellos es Harry Jürgensen, ex intendente de Los Lagos, ex diputado por el Distrito 56, ex consejero general de la SNA y ex vicepresidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, tres entidades relacionadas a la agroindustria chilena, aparecen en la declaración Infoprobidad del Constituyente de Renovación Nacional por el Distrito 25. Se trata de Agrícola Chifín Limitada, dedicada a la cría de ganado para reproducción y producción de carne en Osorno, cuyo 91,27% es de propiedad del constituyente, según su declaración a Contraloría. Jürgensen no reporta derechos de agua, aunque esta empresa cuenta con 3 derechos de aguas aprobados en la DGA. Uno es de 11 litros por segundo de uso permanente y continuo, otro de 20 litros por segundo eventual y continuo, y el último de 4 litros por segundo consecutivo subterráneo. Diputado, ¿qué le parece esto?
Mire, un funcionario público, si oculta una información en su declaración de intereses, es sumariado, incluso puede ser acusado de falta a la probidad. Entonces, sin el ánimo de realizar un parangón, así como la ciudadanía condenó de muy buena forma el accionar mentiroso, falso, deshonesto, que dañó la fe pública, como fue el caso de Rojas Vade, de la misma manera hay que condenar a un constituyente convencional que va a escribir la nueva constitución, que no declara en su declaración de intereses respectivo que él es parte, ¿no es cierto?, de una sociedad agrícola que posee derechos de agua. Y eso es lo que le hace mal al país. Y más aún en un tema tremendamente delicado, porque en definitiva aquí lo que estamos hablando es de un tema país, que es justamente la escasez hídrica. Y estos señores, no solamente Jürgensen, sino que también de todo el espectro político, han utilizado la legislación actual, que es permisiva en estas materias, para ser poseedores de derechos de agua, y más encima después tienen el descaro de no declararlo en su declaración patrimonial. No hay que olvidar una cosa: la suma de los derechos de Harry Jürgensen, padre, y los de la empresa, en la que él tiene más del 90% de propiedad, arroja 35 litros por segundo, lo que equivale a un consumo de 3 millones de litros diarios de agua. O sea, para hacerse una idea, según el CERNAC, el consumo de una persona en invierno es de 4.500 litros al mes. Sabe que usted la cuenta. Es decir, este convencional, el exintendente, exdiputado, posee en un día el agua que usan 87 personas en un mes. Él, al igual que Rojas Vade, que renuncia porque queda inhabilitado moralmente para poder opinar, y por eso renuncia, porque lo que hubiera hecho Rojas Vade de aquí en adelante, lo que dure la convención, no hubiera sido realmente complejo poder tomarlo con seriedad. Yo creo que Harry Jürgensen se queda inhabilitado de poder opinar en los temas constitucionales, en todos los temas vinculados a las materias del mundo agrícola que él tanto dice amar. O sea, él fue intendente también de esta región, un intendente que además tenía que aprobar millonarios recursos para camiones aljibe, cuando él es poseedor de tremenda cantidad de derechos de agua. O sea, eso nos parece que es una burla a la ciudadanía. Espero yo que esta vez si la ciudadanía abra bien los ojos.
Diputado, le agradezco la gentileza de, obviamente, respondernos al teléfono, contestar nuestras dudas y dar su parecer. Aprovecho la oportunidad también, está buscando ahora una nueva elección, bien digo, con el ánimo de ser senador. ¿Cuál ha sido la respuesta en su distrito ante esta nueva búsqueda de posición política?
Más que una búsqueda de posición política, es una respuesta también. Yo creo que lo que recibió estos meses de campaña ha sido una respuesta al reconocimiento al trabajo que hemos realizado, y por eso me siento muy tranquilo, contento. Quedan 7 semanas, van a pasar volando, ahora van a aparecer todos los que estuvieron 8 años desaparecidos, eso pasa en cada campaña, pero la gente hoy día está mucho más abierta de ojos para darse cuenta quiénes son los verdaderos parlamentarios que trabajan por la gente y que son consecuentes con ellos. Yo he votado por la ciudadanía todos los proyectos de ley, es esto que la ciudadanía nos ha pedido, y no ha sido como aquellos que hoy día van a salir a pedir el voto, pero que incluso votaron en contra de los 3 retiros anteriores del 10%, que fueron un alivio en esta tremenda pandemia que hemos tenido.
Diputado, muchas gracias. Que tenga buen día, que le vaya muy bien.
Muchas gracias a usted, Cristian. Que esté muy bien.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige yerba mate, Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.